Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, me alegro de saludarles y me alegro también y mucho de que por fin se acabe la dichosa cita previa. A partir del próximo lunes 9 de octubre ya no será necesario solicitar la cita con antelación para acceder a la administración. Y eso que nos habían dicho que lo de la cita previa había acabado. Miércoles 4 de octubre de 2023. Por fin toman esta decisión. Mira que les ha costado rectificar. Es la consejera, Nieves-Lady Barreto, la que ahora ha tenido la valentía de acabar con esta fórmula que se instauró en la pandemia y ha hecho sufrir a miles de personas que querían tramitar algo en la administración y no podían. No les cuento nada de los que llamaban por teléfono y no les respondía nadie. Esperemos que con esto se recupere la atención presencial con todos sus efectivos, porque el cabreo de la gente es que llegamos a las oficinas y aunque los funcionarios no tenían a nadie delante, no les atendían sin cita previa. Y en otros casos, porque la mayoría de los que tendrían que estar en sus puestos no estaban. Por eso cabe preguntarse si darán marcha atrás también en los famosos 3 días de teletrabajo o lo van a mantener, porque de nada sirve esto de quitar la cita previa si después no tiene gente para atender de forma presencial. Muchos de ustedes seguro que dudan de que ya no te salga al paso el vigilante de seguridad y te diga esa famosa frase de sin cita usted no puede pasar. Esperemos que sí, que a partir del próximo lunes se haya acabado con esto. Pero ojo, que esto solo serán las oficinas dependientes del gobierno de Canarias. Las del Estado, como las de la Seguridad Social, van a seguir igual. Hay que decirlo claramente, han sido las de peor trato estas de las oficinas de la Seguridad Social, especialmente en la calle Pérez del Toro de Las Palmas de Gran Canaria, con aquellas colas en la calle, la gente madrugando o llevándose la silla desde su casa. Tampoco han realizado el cambio ayuntamientos y cabildos, así que ya están tardando en cambiarlo, como hace el gobierno de Canarias, porque lo que hemos vivido hasta aquí ha sido denigrante.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Vamos a empezar con lo más llamativo, que ha sido el martes, que hemos tenido de inmigrantes, que han sido más de 600, además, con el cayuco, con la embarcación que ha llegado a Canarias, con más inmigrantes, 270 inmigrantes venían en ese cayuco.
Tremendo, y lo que se espera, Mayer, unos 600 inmigrantes en 5 embarcaciones, 2 en Fuerteventura, 3 en El Hierro, han llegado a Canarias durante el día de ayer, la última, un cayuco con más de 270 personas que arribó al muelle de la Restinga en El Pinar, El Hierro, todos de origen magrebí. Esta se trata de la embarcación con mayor número desde que hay estadística de llegada de cayucos. Todos fueron atendidos en el muelle y trasladados a un recurso alojativo. Alexis Martín, director técnico de Cruz Roja del Hierro.
Hemos visto la llegada de un tercer cayuco, en este caso con 271 personas a bordo, de las cuales 269 varones y 2 mujeres, ¿no? En estos momentos nuestro equipo de costas está atendiendo a todas estas personas y estamos dándole apoyo humanitario y sobre todo el triaje sanitario y demás, ya que tienen personas también en algunos estados de necesidad de atención sanitaria.
Por cierto, Mayer, llamativo también ayer lo que ocurrió. La Guardia Civil detuvo con cargos de piratería 9 inmigrantes a los que se le acusa de haberse amotinado y amenazado con cuchillos a los marineros del remolcador de Países Bajos que los había rescatado de 2 pateras en el Atlántico, a unos 105 kilómetros al este de Lanzarote. Según los tripulantes del remolcador, los inmigrantes a los que habían socorrido se pusieron muy agresivos y blandieron cuchillos al enterarse de que tenían instrucciones de desembarcarlos en Tantán, Marruecos, y no en Canarias, Mayer.
Pues esto también es impactante, ¿no? O sea, Marruecos da la orden después de que este buque los rescatara, le salvara la vida, de llévenlos ustedes a Tantán, llévenlos a Marruecos, y se amotinan, y ante el miedo de la tripulación, los llevan a Canarias, porque yo decía que querían ir a Canarias y no volver a Marruecos, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas personas ahora, con estos inmigrantes que se amotinaron y que sacaron cuchillos para amenazar a la tripulación que los rescató, que les salvó la vida? Pues buena pregunta. Y después lo del Hierro ya es para plantearse qué está pasando ahí. O sea, 511 inmigrantes que llegan al Hierro en 24 horas, a la Isla del Hierro, que es la última puerta de entrada a Canarias. A partir de ahí es la inmensidad del océano. Siguen poniendo, por tanto, en su GPS la restinga para llegar al Hierro. Y este cayuco, me dirán ustedes, o sea, 270 personas en ese cayuco, con filas de hasta 8 personas, que si lo comparamos con un avión de Vinter de 72 plazas, pues son casi 4 aviones. Cuando se sube uno al avión y mira hacia adelante, estando en la posición de atrás, y ves a 72 personas, pues aquello impresiona, ¿no? Imagínate en un cayuco con 270, que son casi 4 veces las personas que caben en un ATR, ¿no? En un ATR de 72 plazas. Tenemos desbordado el Cátedra Arrecife, ahí ya no cabe más gente. En Fuerteventura también con problemas, en el Hierro ni les cuento. Me imagino que el día de ayer no habría ni un médico en el centro de salud del Pinar, estarían permanentemente abajo con esas 511 personas que llegaron. Y de momento el Estado esto no le preocupa, no le parece una prioridad, porque aquí no hemos visto ninguna medida adicional para intentar contener esto, por lo menos para dar respuesta a lo que nos está llegando, porque está desbordando todas las previsiones, hasta el equipo de Cruz Roja instalando carpas y baños provisionales en los muelles, porque, repito, no dan abasto. Esta es la realidad de la inmigración, este repunte migratorio que se está incrementando, que va más, la presión migratoria, tal y como estaba previsto y como han anunciado muchos desde hace además meses, esto se iba a producir y no se ha hecho nada para atajarlo. Y desde el próximo lunes, como decíamos, Javier, por fin no será necesario pedir cita para acudir a la administración, para que nos den respuesta a la administración con cualquier trámite.
Buena noticia, a partir del lunes 9 de octubre se elimina la cita previa como requisito obligatorio y se recupera la atención presencial sin cita en la administración autonómica y sus organismos dependientes. Esta obligatoriedad de cita previa se impuso durante 2020 por la pandemia. Nieves Leidy Barreto, consejera de Presidencia, Administración Pública y Justicia del Gobierno de Canarias, ha reconocido que una vez todas las medidas sanitarias han quedado levantadas, no tenía sentido mantener la obligatoriedad de obtener una cita previa para ser atendido en la administración autonómica.
No tiene sentido que en estos momentos sigamos no facilitando el acceso de las personas a los distintos registros, a los distintos departamentos, que en algunos casos situaciones reales de ciudadanos que nos han trasladado a través de ayuntamientos, de cabildos o de la propia comunidad autónoma, de personas que necesitan de manera urgente ser atendidos y las citas ya están cogidas, o de poder de intentar registrar en algún registro un documento que tiene que salir para otra administración y plantear dificultades por no tener esa cita. Por lo tanto,
la cita previa se mantendrá, pero en un horario acotado y permitiendo el acceso de todas las personas que acudan Mayer presencialmente sin cita.
Pues recuerden que esto fue una de las quejas más repetidas ante el diputado del Común. La gente se quejaba del trato denigrante que recibía por parte de las administraciones, que acudía a las oficinas públicas y te encontrabas ahí con el vigilante de seguridad que te decía rápidamente: no, sin cita usted no puede pasar. Oiga, pero es que estoy viendo ahí que no hay nadie sentado delante del personal, ya, pero sin cita usted no puede pasar. Y esto, pues, como comprobamos aquí en estos mismos micrófonos, cabreaba mucho a la ciudadanía. Tal es así que la gente llamaba por teléfono para pedir la famosa cita previa y no lo conseguía. Es más, en algunas administraciones le decía: llame usted de madrugada, que seguro que de madrugada consigo, métase en internet de madrugada, que seguro que lo consigue, ¿no? Ya digo que esto era especialmente denigrante las oficinas de la Seguridad Social. Además, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, con la gente madrugando para conseguir al menos un numerito presencial y que te pudieran atender, y haciendo fila ahí durante toda la mañana de pie, gente mayor que tenía que llevar las sillas de su casa para aguantar, en fin, una vergüenza. Eso sigue, ¿eh? En las oficinas del Estado, de los ayuntamientos y del Cabildo, de momento, si nadie lo cambia, vamos a tener que seguir pidiendo cita previa. Pero en las oficinas del Gobierno de Canarias, a partir del próximo lunes, nos dicen que no, que ya no será necesario pedir cita previa, que se refuerza lo presencial. Pero esperemos que esto vaya acompañado de que las personas que te atienden de forma presencial estén allí, estén en sus puestos, porque si vamos a ir sin cita previa y resulta que no hay gente que te atienda porque siguen haciendo teletrabajo, pues de nada sirve esta medida. A ver si es verdad que ahora se regula también lo otro, porque de momento no hemos visto que hayan rectificado esa medida de los 3 días de teletrabajo. Otro asunto que nos preocupa: Madrid se niega, Javier, a transferir la competencia completa de Costa.
Reunión frustrada ayer en Madrid entre el secretario de Estado y Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, por la incomparecencia del primero. Al final, el encuentro fue entre la directora general de Costas y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica, Ana María Oñoro, y el director general de Costas y Gestión de Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta. La reunión tuvo pocas consecuencias, ya que Transición Ecológica advirtió de que si la intención era hablar del decreto de transferencia, la interlocución tiene que ser con el Ministerio de Política Territorial. Ante esta respuesta, el Gobierno de Canarias adelantó que solicitará la convocatoria de la comisión bilateral con el Estado para intentar buscar un punto de entendimiento entre ambas administraciones que permita charlar del decreto de transferencias y garantizar el cumplimiento de lo recogido en el Estatuto de Autonomía en cuanto a las competencias de Costa. En la reunión no se habló de los hoteles de Fuerteventura. En nuestros micrófonos, Pablo Rodríguez dice que hay competencias muy claras del archipiélago en Costas.
Bueno, la tenemos según nuestro Estatuto de Autonomía. Somos los que tenemos la competencia en Costa de manera exclusiva. Y según el decreto que entró en vigor el 1 de enero, pues se nos transfirieron una serie de competencias de manera bastante clara, como pueden ser las concesiones en el dominio público. Lo digo por la polémica relacionada precisamente con los hoteles.
Habrá que convocar una nueva reunión, pero, como dices, Madrid está poniendo trabas para entregar las competencias completas y sin interpretaciones a Canarias.
Sí, el Estado se resiste a transferirnos esta competencia de costas. Lo habíamos dicho, lo habíamos advertido de que esto estaba en la intencionalidad, ¿no?, de que ellos quedarse con la última firma o con el visto bueno a lo que pudiera decidir Canarias. Lo hemos descubierto también y lo hemos constatado también con lo que ha pasado con el Hotel Oliva Beach, que el gobierno de Canarias, el gobierno de Ángel Víctor Torres, antes de irse, pues autorizó la remodelación de ese hotel y después llega el Estado y lo recurre a los tribunales con la abogacía del Estado para que esa autorización no se dé, con lo cual nos quedaba claro que la competencia que nos están transfiriendo es una mini competencia, una competencia light, o no es competencia ni es nada, porque si es Madrid la que toma las últimas decisiones, me dirán ustedes, a ver cómo salimos de esto. Me imagino que tendremos que ir a los tribunales también ahora para reclamar la competencia. No nos queda nada. Y por último, Javier, y esto sí que es positivo, nuevo récord de empleo en Canarias.
Canarias recibió un total de 1.062.618 turistas internacionales durante el mes de agosto, lo que supone un incremento del 2,63% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.709 millones de euros, es decir, un incremento del 8,68% en comparación a 2022. Se trata del cuarto mejor dato de llegada de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de agosto en la región de la serie histórica. El gasto medio de cada turista al día en agosto se situó en 188 euros y permanecieron en nuestra tierra 8,57 días. En lo que va de año, 8.942 turistas han visitado Canarias, han dejado en la región 13.095 millones de euros y todavía, Mayer, nos queda la temporada alta.
Que no nos falle el turismo para seguir disfrutando de esos datos de contratación, aunque decirlo también que ha influido también la contratación de profesores en este mes de septiembre con el comienzo del curso, pero desde luego el músculo potente es el del turismo, que permite pues celebrar de nuevo un récord de empleo. 7:13.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Espomeloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talaso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta. Recarga recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita GloriaPalasTH.com o llama al 928-776404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en la gloria.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Miller Bajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se afrontea toda la demagogia. Quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Me vas a decir hoy buenos días lo mismo.
A ver, te comento, buenos días. La cosa está complicada, peor que ayer, porque fíjate, ayer por la tarde se alcanzó la temperatura máxima de todo el país en el aeropuerto de Tenerife Sur, 39,2 grados, pero es que además es la cifra más alta registrada en un mes de octubre. Superó el récord que teníamos del 14 de octubre de hace 6 años, cuando se registraron 38,6, ayer 39,2. Y para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a aviso naranja por altas temperaturas el sur de Gran Canaria, donde se esperan cifras de 37 grados. En el resto del archipiélago, 34, aviso amarillo. Solo se salva, en este caso, el este de La Palma, porque a partir de las 10 de la mañana también el norte de Tenerife va a entrar en aviso amarillo. Hay además avisos también amarillo por fuertes rachas de viento en el Hierro y La Gomera, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Por lo demás, pues va a seguir la calima, que parece que nos cogió cariño, que no se va a ir durante toda la semana. Y tenemos, recuerda, avisos por riesgo para la salud, que son los que emite, no en este caso la Agencia Estatal de Meteorología, sino la Consejería de Sanidad, también por altas temperaturas, y los más destacados son los avisos rojos que siguen vigentes en Agüimes, Mogán, San Bartolomé, Tirajana, La Aldea y Santa Lucía, además de Pájara, Tuineje y Adeje.
Y en deporte, Juanjo Ramos, buenos días.
Pues buenos días. En deportes, la victoria del Club Deportivo Tenerife por 2-0 ante el Racing de Santander, con un doblete de Ángel en la segunda parte, que además tuvo que entrar por un fuerte golpe recibido por su compañero Enrique Gallego en un choque con Rubén Alves, y que provocó que acabara pasando por un centro hospitalario de la capital tinerfeña. Finalmente pudo dormir en casa y sin graves consecuencias, más allá del susto y del golpe que incluso dejó aturdido al futbolista y lo obligó a pedir el cambio. No salió mal el asunto, si obviamos el estado físico de Enrique Gallego, porque luego, como digo, Ángel anotó el gol de penalti que abrió el marcador, 1-0, y el segundo en una contra que terminó por sentenciar la contienda y que permitió al Tenerife dormir en puestos de ascenso directo. En la otra orilla, en la de la Unión Deportiva Las Palmas, preocupación por Jonathan Viera, que después de sus declaraciones en el postpartido ante el Celta de Vigo ha abierto la posibilidad de que abandone la entidad amarilla en el vecedero por una suculenta oferta de la Liga de Arabia Saudí.
Se nos va para Arabia Saudí entonces, Juanjo.
Es la segunda vez que Jonathan Viera podría marcharse a una liga exótica. Lo hizo a China Y al final, pues el poder de esa propuesta económica puede hacer que, de manera precipitada, en este retorno a la máxima categoría del fútbol español, el 21 de la Unión Deportiva acabe marchándose.
No. Bueno, volviendo al Tenerife, colíder hasta que veamos el resto de partidos hoy, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy, por ejemplo, se enfrentan el que está en la primera posición, el Club Deportivo Leganés, con el próximo rival de los blanquiazules, que viene al Heliodoro este domingo. Será a las 8:30 de la tarde en el plantío cuando jueguen Burgos y Leganés. Hay otros equipos que también están en la parte alta que pueden superar al Tenerife porque está igualadísima esta segunda división como el Español, pero la jornada se reparte entre hoy y mañana y habrá que esperar todavía mañana para saber en qué puesto quedan finalmente los blanquiazules. Pero no queda mal eso de levantarse y ver al Tenerife en los dos primeros puestos.
Desde luego que sí. Juanjo, buen miércoles, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salines Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Imagen del día con Atlantic Canarias.
David Morales, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días, don David. Aquí estamos dispuestos a cualquier eventualidad en este miércoles. Fíjate tú cómo está haciendo la semana, ¿no? Con calor. Calor desde que amanece hasta que anochece, de noche no nos damos cuenta algunos, ¿no? Porque tenemos eso del sueño rápido, pero hay quien no duerme con el calor que tiene, ¿no?
Que es brutal, lo de ayer, sobre todo
sí, sí.
A partir del mediodía era tremendo, qué temperaturas, ¿no?
Sí. Fue increciendo, ¿no? Parecía como si por la tarde cuando se fuera el sol aquello iba a refrescar, pero para nada, no, ni refrescó. El alisio lo cogieron por incomparecencia y no apareció por ningún sitio.
Y en el coche de David Morales, que nos mandó la fotito de la temperatura, 37 grados.
Ajá. A las 7 de la tarde, ¿eh? Por eso cuando Daniel...
Tú pones el cochino negro.
Había avisos de 37 grados. Digo, no, ya ayer había 37 grados a las 7 de la tarde.
Tú pones el cochino negro en tu coche, que dentro seguro... Porque claro, tú pusiste eso a la sombra, pero tú pones el coche tuyo al sol, llegas a 45 grados y dejas el cochino 24 horas y a las 24 horas nos vamos corriendo a comernos el cochino porque ya está hecho, baja temperatura, pero está hecho.
Por cierto, el cochino nunca más se supo, ¿no?
No, perdona, Pepe.
Que del cochino nunca más se supo, ¿no? Íbamos a ir y tal. Tú lo estabas paseando, pero nunca más supimos.
Está a punto de hacer la mili, Pepe, el cochino.
Ahora está en un cursillo de mentalización.
La imagen, Pepe.
Bueno, la imagen para mí tiene mucho que ver con todo lo que sucedió ayer. Por un lado, la llegada de inmigrantes, que bueno, solo en un cayuco, como sería ese cayuco de grande que traía 260 personas, 265 para que el demonio no se ría de la mentira, entre los que venían eran fundamentalmente hombres, solamente dos mujeres, y la situación en el Hierro era prácticamente ayer que no cabía, se estaba planificando incluso la llegada de un barco que pudiera llevarse a más de 500 personas hasta Tenerife o Gran Canaria, seguramente hasta Tenerife. Todo esto lo conformó ayer un dibujo en donde estábamos más atentos de lo que sucedía en nuestro litoral, de lo que sucedía adentro, a pesar de que teníamos un conato de incendio que se reactivaba por la vica, ¿no? La otra fotografía, al margen de la que pudo dejar el Tenerife anoche con ese 2-0 que marcó Ángel y que a todo el mundo le llenó de esperanza de por dónde puede ir caminando esta temporada, que un poco restó lo que había pasado la jornada pasada con el partido, ¿no? Bueno, pues decía que la otra gran fotografía es la de Pedro Sánchez saludando al rey, que este pues lo confirmó como candidato a la presidencia y que se tendrá que celebrar un debate de investidura que en este momento pues no tiene fecha, ya veremos a ver cuándo sucede. Parece que algunos ya están con la mosca detrás de la oreja de las concesiones, de cuáles van a ser los pasos a dar antes de todo eso, y sobre todo, digo, de la investidura, y sobre todo ver hasta dónde llegan los compromisos de un candidato que parece que está más sujeto por que todas las cosas por lo que le ha prometido y que tiene que cumplir antes de empezar el debate.
Titular, David.
Pues para mí, sin duda, Canarias, zona de catástrofe migratoria, ¿no? Al igual que hace unos días el consejero regional de Transición Ecológica, Mariano Zapata, hablaba de emergencia energética, yo creo que sin duda Canarias, zona de catástrofe migratoria, con esa imagen brutal de ayer, que si alguien se detuvo a ver ese pedazo de cayuco con casi 300 migrantes dentro, como decías tú, ¿no?, extrapolando las imágenes aéreas, pues, 4 ATR o un 787 de Boeing, es impresionante. Y además en el estado en el que llegan, ¿no?, famélicas esas personas, y con los miembros de Cruz Roja y la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado tratando de socorrerlos, de sacarlos urgentemente de esa lancha de madera que uno se lleva las manos a la cabeza en la situación humanitaria que se está viviendo.
Yo me quedo sobre todo, yo creo que la imagen que utiliza siempre Pepe, ¿no?, de los ATR de Vinter es gráfica, pero la imagen esa de filas de 8,
sí, sí.
En una embarcación, filas de 8 personas, ¿eh? Uh-huh. Piénsenlo.
Y algunos apostados en el borde de la lancha, ¿eh? Sí. Que afortunadamente ahora el mar está en calma y bueno, tienen menos riesgo, pero así todo, la condición climática durante la noche, ¿no?, en esa travesía peligrosísima. E insisto, las imágenes de ayer del Hierro eran tremendas, eran zombies que bajaban, ¿no? Uh-huh. Con niños, qué va, impresionante. Y lamentablemente yo creo que empieza a quedar como un hecho estadístico y nadie le da importancia. Pero hay una catástrofe migratoria en nuestro archipiélago.
No, porque además a eso le tienes que sumar los que se amotinaron, que fueron recogidos por un carguero, ¿no? Y
que le salva la vida, ¿eh?
Le salva la vida y no le dan las gracias, sino que se amotinan y le sacan cuchillos y palos porque se creen que van a... Bueno, porque tenían la sospecha de que iban a ir a un puerto marroquí.
Y porque es Marruecos quien dice, oiga, tráigalos a Tantán.
Sí, sí, ponen rumbo
porque estaban más allá de la mediana, claro.
¿Verdad? Lo lógico sería que ahora lo mínimo que se despache con estas personas pues sea la repatriación, porque tú así no puedes tener a nadie en el país, no puedes acoger a nadie. Entonces, ¿qué han ganado con todo esto? Lo que han ganado ha sido una sanción, a lo mejor de que por vida no se pueden quedar aquí o que no le van a dar los papeles y que se van de nuevo a Marruecos, ¿no?
Bueno, vamos también con el sonido del día, Javier.
Hola, ¿qué tal? Mira, hoy voy a destacar dos sonidos que yo creo es necesario escuchar juntos para entender mucho mejor la polémica que existe con la amnistía. Los protagonistas son, por una parte, Pedro Sánchez, la otra, Felipe VI, el monarca. Le ha dado vía libre, como saben, al presidente del gobierno en funciones para negociar la investidura. Preguntado este por si habrá amnistía, Sánchez dijo que la decisión de los indultos fue acertada, pero no pronunció la palabra amnistía. En su lugar, habló de generosidad.
Yo confiaba en los efectos beneficiosos que iba a tener para la convivencia en Cataluña. Hoy puedo constatar el que esa decisión fue una decisión acertada y bien tomada, y en esa senda voy a seguir. Y hacer política, pues efectivamente implica generosidad, implica compromiso con tu país y implica, lógicamente, liderazgo.
Generosidad, compromiso con tu país. Pedro Sánchez habla en estos términos con los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre, que como saben evolucionó hacia la declaración unilateral de la independencia. Felipe VI, días después de la consulta, dijo esto.
Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado
los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable, incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. Y ante esta situación de extrema gravedad, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
Pedro Sánchez pide generosidad con aquellos que, según el rey, han fracturado, enfrentado a la sociedad de Cataluña, menospreciando la solidaridad del territorio con una conducta irresponsable que puede poner en riesgo la estabilidad social y económica del país.
Bueno, lo que está claro es que después de escuchar que ha hecho bien Javier en recordarnos esto que dijo el rey, ¿no?
Sí.
Después de decir eso el rey, días después del 1 de octubre, va a tener que firmar la amnistía. Que Pedro Sánchez lo llama ahora generosidad, ¿no?
Sí, ahora no quieren nombrar la palabra amnistía. No vaya a ser que más de uno pues aquí pues le salgan ronchas y demás cosas que suelen pasar con urticaria, con este tipo de urticaria que nos está solventando todo. Pero de todas maneras, vamos a ver, lo disfraces de la palabra que quieras. Eso al final tendrá que ir a ver a los que entienden del derecho y tendrán que ver cuál es la solución.
Yo creo que es bueno también que escuchemos la cantidad de ministros y líderes del Partido Socialista que dijeron que la amnistía no era posible.
Cabía,
vamos a escuchar.
No,
bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
A ver si podemos escucharlo todo.
Marlaska. Que además es juez y que algo debe saber de todo eso, ¿no?
Vamos a ver. Se trabó el ordenador. Hasta el ordenador a favor de la amnistía, ¿eh? Esto es tremendo.
Pero de todas maneras.
Suficiente.
Sí, pero de todas maneras, ayer ya empezaron algunas voces a hablar de que, bueno, el ejército no puede permitir. Y yo esa es una solución en la que no creo, y que antes de eso hay otras soluciones que tiene que ser la política en la que tiene que arreglar este tipo de desaguisado, ¿no? Vamos a ver hasta qué puede decirse y si efectivamente hablamos de otra manera, lo conculcamos y lo disfrazamos con otras palabras antes de decir esa palabra maldita de la amnistía, ¿no?
Claro, lo que sucede es que el compromiso y el liderazgo con tu país o de tu país se manifiesta cumpliendo lo que has prometido. Y este señor, Pedro Pinocho Sánchez, lo que hizo fue prometer que traería a Puigdemont ante la justicia española, justicia a la cual luego ha choteado incluso desde los atriles de Bruselas. Es decir, uh-huh, alguien que huyó en el maletero de un coche ahora va a ser recibido por Pedro Sánchez en un carruaje y con alfombra roja en la frontera de la Junquera, ¿no? En Girona o Gerona. Eso es lo que tenemos.
Ya, pero fíjate que no hay ninguna solución para eso. Es decir, nadie está pensando en que eso se pueda arreglar con una amnistía. Es que la amnistía incluso pues borraría...
Pepe, ahora sí podemos escuchar todo el vídeo.
Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Les hemos dicho siempre a todos ustedes que no cabe la amnistía en nuestra Constitución.
Tenim aquests límits, això ho sabem tots, que és la Constitució, i no parlem de qüestions que estiguin fora de la Constitució.
Siempre hemos manifestado nuestra posición en contra a la figura de la amnistía.
Y esas son las bases que está sentando el gobierno. La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe.
Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso.
Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen y absolutamente borra los procedimientos penales. No es el caso.
El diálogo como método y la Constitución como marco.
Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
Y miren, nosotros siempre hemos sido y vamos a ser claros, no habrá
ni independencia, ni referéndum de autodeterminación, ni amnistía, ni embate.
No vamos a hacer descansar nunca la gobernabilidad de nuestro país con aquellos que quieren romper España. No vamos a hablar con aquellos que lo que quieren es partir este país.
Tú escuchas esto y dices, ¿y ahora qué hacemos? Estos son mis principios y si no le gusta tengo otro.
Sí, es un poco sacar a colación aquella película de los hermanos Márquez. Pero de todas maneras, veremos a ver cómo acaba todo esto. Desde luego que no cabe la amnistía, ya no lo han dicho por activa y por pasiva, de que no tiene ningún tipo de fundamento jurídico. Por lo tanto, es imposible que se pueda llevar a cabo. Otra cosa es que lo revistan de otra palabreja y que esa sea la palabreja que figure en lo que se lleva a consultar ante los tribunales.
Alivio penal o generosidad, David, ¿eh?
Sí, no, es de desfallatez, insisto, pasamos a la infamia, ¿no? Claro. Todas estas personas, altos cargos, ministros, ministras, se van a tragar sus palabras y les va a dar igual ante la sociedad española en general, ¿no? Y lo vamos a ver, ayer mismo el propio Pedro Sánchez en esa singular, enésima comparecencia ante los medios, ya empezó a apuntar al Tribunal Constitucional, ¿no? Ya se está parapetando en el hecho de que el Tribunal Constitucional acabe validando la amnistía que le va a conceder,
¿no? Y que
el 1 de octubre fue ayer,
claro,
como quien dice.
Pero como esto no son mentiras, sino cambios de opinión, pues nada.
Y lo que pasa, claro, es que a partir de ahora, cada vez que pidas una declaración a un político, va a tener que decir aquello de mi manita llena de rosquete, porque no va a poder decir otra cosa. No vaya a ser que después se desdiga, ¿no?
7:36.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¿Cómo no te voy a querer?
Refréscate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Atención, clínicas dentales. Información de interés. Pronto Dental. Suministros dentales y clínicos. Entrega de pedidos completos en 24 horas. Pronto Dental, el mayor stock de Canarias. Servicio personalizado y garantía de satisfacción. Mejoramos cada día incorporando nuevos productos y marcas. Realiza tu pedido llamando al 928-424091 o en nuestra web prontodental.es.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Nos visita el campeón de la Copa y uno de los grandes de la Liga. Necesitamos el calor de la marea amarilla en el Gran Canaria Arena desde el salto inicial. No te pierdas el encuentro contra el Unicaja de este domingo 8 de octubre a las 12 de la mañana. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, dos claves más de la actualidad que abordaremos después con calma, pero por lo menos vamos a analizarlas previamente. O sea, se acaba, Pepe, la cita previa, es que sí, no me lo creo.
Claro, pero lo que pasa es que tú lo has matizado bien antes cuando hacías el resumen con Javier, y a mí me parece que decirlo así alegremente es que la gente, aunque mire, yo no hay nada que me ponga más alegre que poner en apuros a alguien, ¿no? Y en este caso, bueno, pues a los que llegan a una dependencia gubernamental. Pero es como tú decías, vamos a llegar a un sitio y vamos a decirle, vamos a presentar un escrito o vamos a interesarnos por un determinado asunto y nos vamos a encontrar a alguien delante porque no está teletrabajando. ¿Quién va a estar teletrabajando? Es que el otro día firmaron también ese tipo de cosas. Pero yo me alegro cantidad de que se haya eliminado el tema de la cita previa y de que ya el segurita que está en la puerta no te diga que usted sin cita no puede pasar. Eso me ha alegrado cantidad.
O sea, se supone que a partir del lunes,
sí, pero si vamos a una administración del gobierno,
exacto, de la comunidad autónoma, David, no nos vamos a encontrar al vigilante de seguridad con la famosa frase de si usted no tiene cita previa no puede pasar.
Seguirá sucediendo, porque alguno estará despistado, pero de todas maneras, tú apuntabas dos aspectos, ¿no? Uno es, pero habrá luego alguien dentro para atender en los ámbitos administrativos de la comunidad autónoma a la ciudadanía.
A lo mejor porque te dejan pasar y no hay
por
nadie,
otro
¿no?
lado está el tema del teletrabajo acordado en su momento con los sindicatos de hasta 3 jornadas a la semana en teletrabajo, sí. ¿No? Y luego la dicotomía de que en otros niveles de la administración regional, le hace cabildo y o ayuntamiento, el tema de la cita previa se sigue produciendo. Yo mismo lo experimenté hace poco en un ayuntamiento donde entré, dos señoras funcionarias en dos mesas sin nadie que atender, y lo que me soltaron es, si no tiene cita previa no le atendemos, ¿no? Y si tomamos referencia del hecho que acontece con el absentismo laboral en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues no quiero ni contarle.
No, no, además de esas cosas que te pueden contar el vigilante, ¿no? Ya no te hará esa pregunta que decías, ¿no? Sin cita previa usted no puede pasar, no te podrá decir ese tipo de cosas, pero mire a ver si encuentra a alguien que puede hacer la segunda. Sí, sí. Usted mismo pase y si encuentra a alguien, pues...
Suerte. Oye, ahora tenemos que presionar Pepe, David, para que esta medida se tome también en los cabildos, en los ayuntamientos
y en la Seguridad Social.
Y en la Seguridad Social.
Que ya te oí esta mañana de cómo la gente se tiene que llevar la silla incluso hasta para poder aguantar las horas de cola que hay, ¿no?
En cualquiera de las administraciones. Yo el otro día me quedé con ganas de preguntarle a Anselmo Pestana, al delegado del gobierno, respecto a si ya se habían incorporado los 120 o 180 nuevos funcionarios o interinos que él prometió en marzo de este mismo año para la Seguridad Social, ¿no? Porque sin ir más lejos, en la Oficina de la Seguridad Social en Santa Lucía de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, que coincide que está al lado del tanatorio, ajá, el otro día a las 4 de la mañana ya le digo,
es
yo
decir,
que estaba
no sabes si la gente está velando un muerto o está guardando cola, ¿no?
Sí, tal cual. Por desgracia, tal cual.
Las dos cosas...
Igual, ya que voy, me pongo.
A ver si me dan un número.
No, vamos a ver, hay gente para todo, ¿no? Que guarda ese tipo de colas, porque, fíjate, es que a lo mejor lo tuyo es una consulta que se resuelve en minutos. Y has estado horas y días en una cola para una consulta que llega allí y dice, mire que yo quiero saber mi vida laboral. Y entonces te dicen, deme su número de carnet de identidad y su nombre y una dirección de correo y se lo enviamos. Ya lo has solventado y te has pegado para eso 3 días haciendo una cola, ¿no? Entonces tú dices,
no, metiéndote de noche en internet para conseguir un número durante la semana, que eso nos lo han relatado también los oyentes. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver si a partir del próximo lunes, y esperemos que funcione y que vaya bien, pero si no es así, como siempre, nuestros canales de comunicación abiertos, como el 610-1080-10, para que usted nos cuente con qué se encontró en las administraciones a partir del lunes, o con qué se va a encontrar a partir del lunes en las administraciones. 7:44.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa Deje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior de Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ayer en la isla de Tenerife, susto importante con la reactivación del fuego de agosto en una zona de La Matanza. Y menos mal que se pudo controlar rápido.
Y sobre todo a la hora que fue y en las condiciones que fue, porque no había demasiado viento, hacía un calor insoportable, eran sobre las 6 de la tarde cuando se da el primer aviso, y bueno, todo hacía presagiar. Vamos a ver, pero partíamos de una base, y es que no se puede quemarlo ya quemado. Entonces, la situación que está en ese entorno es de ya estar quemado. Pero claro, había un riesgo evidente de lo que estaba alrededor, un poco más allá, que por ahí sí podían caminar las llamas y, sobre todo, provocar un nuevo incendio que no estaba previsto.
Sí, sí. Esto es como lo del agua, que se dice que el agua busca camino, pues el fuego también busca algo que quemar. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Me imagino que susto importante cuando la llaman y le dicen que el fuego se ha reactivado, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto estaba dentro de las previsiones. Fíjate que venimos de casi 5 días de muchísimo calor, de esas altas temperaturas, y se trataba de un pino radiata que ha mantenido el calor, que esos tocones cayeron sobre otros pinos y que arden con mucha facilidad. Y nos tuvo bastante entretenido, pero afortunadamente quedó controlado a lo largo de la noche. Teníamos a bastantes medios allí. Bueno,
afortunadamente,
tuvimos tres reactivaciones, que no fue solamente la de la Vica, esta fue más llamativa, pero también en Tacoronte, en Santa Úrsula, es decir, que entra dentro de lo normal. Tenemos que volver a recordar que el incendio no se ha dado por extinguido y que, por lo tanto, episodios de calor pueden venir acompañado de algunas reactivaciones de aquellas partes que no han terminado de enfriarse y que existe ese riesgo aún, y por eso mantenemos a cuadrillas y equipos en alerta.
Sí, sí, porque además, como nos avisaba ayer el delegado de la MET, vamos a tener altas temperaturas hasta la próxima semana, con lo cual están ustedes en alerta por si acaso, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. O sea, actuó rápido y allí sobre... Yo estoy ahora en Madrid, que tengo reunión con el vicepresidente de AENA, pero creo que sobre la 1 o 2 de la mañana ya se daba por controlado.
Bueno, ahora que nos cuenta esto, me imagino que en las conversaciones con AENA, ¿cómo va lo de Tenerife Sur, lo de la remodelación de esa terminal?
Precisamente ahora a lo largo de la mañana vamos a mantener una reunión con el vicepresidente de AENA, con Javier Marín, para ver no solamente la importancia que tiene la ampliación, no la ampliación, una nueva terminal ya con unas condiciones dignas del destino turístico la isla de Tenerife. Somos una primera potencia mundial y por lo tanto tenemos que tener una infraestructura de aeroportuaria que esté al nivel de la oferta alojativa, y tiene que ser parte de la experiencia que se tenga al venir a la isla. Y no solamente vamos a hablar del sur, sino también vamos a hablar de las inversiones en el norte. Indudablemente le vamos a decir que este es el momento de la isla de Tenerife, que durante muchos años se ha estado parcheando, pero ahora toca invertir recursos económicos importantes para un aeropuerto que tiene que estar, no ya ser digno, sino que tiene que estar al nivel de los mejores aeropuertos del mundo.
Bueno, ya he visto, Presidenta, que el gobierno de Canarias ha tomado la decisión de acabar con la cita previa en todas las dependencias que dependen de la comunidad autónoma. ¿Va a hacer usted lo mismo en el Cabildo de Tenerife?
Nosotros estamos trabajando, precisamente tenemos nos han incluso dado un reconocimiento precisamente por todo ese trabajo de modernización y de atención al público, y sobre todo al público que tiene esa brecha digital, al público mayor, y tenemos un servicio de atención que ha ido bastante bien en el Cabildo, proviene del anterior, y lo funcionaba francamente bien. Estábamos trabajando en seguir impulsando, pero efectivamente hay una parte en la que estamos trabajando para ver todas aquellas cuestiones que se puedan resolver sin cita previa. Está entre los objetivos.
O sea que se plantean quitar la cita previa en el Cabildo de Tenerife también, pero de momento no hay fecha para hacerlo.
De momento no hay fecha, porque es verdad que el Cabildo emprendió para las gestiones otro tipo de camino que nosotros también entendemos que era acertado y que ha funcionado francamente bien, y de hecho, insisto, tiene un reconocimiento porque, bueno, ha ayudado a muchísimas, sobre todo muchísimas personas mayores a las gestiones. Y como nosotros sí tenemos oficinas tenemos un Cabildo muy descentralizado, hemos podido llegar a través de esas oficinas a las personas mayores con una cita que le daba la certeza de que iba a ser atendido en ese momento. Es decir, no hemos tenido nosotros en ningún momento problemas respecto a esto, pero indudablemente sí estamos en toda la labor que tiene que ver con la simplificación administrativa, por ejemplo, como por ejemplo para la retirada de Pinocho, ¿no? Claro. El eliminar cualquier tipo de autorización y ir a la mera comunicación.
Bueno, anímese usted a promover también esa medida, que seguro que los ciudadanos se lo van a agradecer, porque hay mucha gente indignada con este asunto, y como bien sabe, pues en el mandato pasado fue una de las quejas más repetidas al diputado del Común. Le cambio de tema, le pregunto también por el asunto de su promesa de los 90 días para aliviar las colas en la Tenerife 5, que se cumple justamente estos días. Ayer usted ha anunciado un paquete de medidas, entre las cuales está pues unas guaguas lanzaderas que van a unir el norte de la isla de Tenerife con la Universidad de La Laguna, o reforzar las líneas que están ahora mismo saturadas por el éxito que ha tenido lo del bono gratuito. Pero han pasado los 90 días. ¿Podemos hablar de alivio, Rosa Dávila?
Bueno, yo ayer daba esa rueda de prensa, que era el día 91, después de los 90 días, para afirmar lo que dije en su momento, que si era presidenta del Cabildo, yo dije que tomaría 5 decisiones en 90 días y que estar en la presidencia del Cabildo te da una capacidad para tomar decisiones en lo que se van construyendo las carreteras, porque es verdad que aquí hay más gente, es decir, el Estado pone los recursos económicos, el gobierno de Canarias construye las carreteras, pero lo que no podía ocurrir es seguir de brazos cruzados mientras hay una situación de colapso en las vías de Tenerife, y que se podía hacer cosas. Y fíjense, no hemos hecho 5, hemos hecho 20 medidas, y que esto no es un deadline, quiero decir, no terminan aquí. Hemos anunciado, contado las que hemos puesto en marcha y anunciado las nuevas medidas. Una de ellas, que yo creo que es muy importante, son esas guaguas lanzaderas directas a la Universidad de La Laguna. Estamos trabajando con la universidad intensamente para otras medidas, la de retirada de vehículos pesados y el refuerzo de líneas, que, como bien has dicho, el éxito de la gratuidad, que además nosotros a partir del día 1 de octubre hemos ampliado a tan solo 10 cancelaciones, es decir, hemos ampliado la gratuidad. Lo que estamos tratando de hacer es pasar usuarios de vehículos privados a transporte público.
Hay una medida que me llama la atención, porque yo en su momento, y también a través de los propios oyentes que nos escuchan desde la isla de Tenerife y sufren las colas del Padre Ancheta, pues se propuso que se adelantaran los pasos de peatones, y veo que hay una medida que me gustaría que nos explicara, que es que se van a poner semáforos en la pasarela de la rotonda del Padre Ancheta. ¿En qué consiste esto, Presidenta?
Sí, no es en la pasarela. En lo que se construye la pasarela, que tardará, pues será, me parece que la previsión de construcción es casi un año. habrán pasado unos meses. Pero en lo que se construye la pasarela, esto aquí hay un inconveniente, que es un cuello de botella, y es como que está constantemente pasando peatones, los coches se van parando. De manera que si tenemos un control semafórico, pues ordenaremos tanto el tráfico de pasajeros, perdón, de peatones, como el tráfico de vehículos. De forma que no hay un parón constante, como sí está ocurriendo en esta rotonda.
Presidenta, yo no sé si lo recuerda, pero aquí tuvimos un debate importante con Carlos Alonso con este asunto, porque había incluso oyentes que se ofrecieron a pintar el paso de peatones, adelantarlo, ¿no? Le decía, si usted nos compra un bote de pintura, nosotros se lo adelantamos, ¿no? Un equipo de profesionales que se dedicaba a la pintura y que nos ha escuchado todas las mañanas. Y nos decía el presidente Carlos Alonso, es que hay una discusión de mis técnicos, que unos dicen que sí, que vale la pena adelantar los pasos peatones, y otros dicen que no. Y ahora vamos al semáforo. ¿Por qué no se intenta lo de adelantar el paso peatones, como dice usted, hasta que tengamos la pasarela?
Porque la clave es no tanto adelantarlo como ordenar los tráficos. El coche está parando pues prácticamente cada vez que pasa un peatón. Pasa un coche y pasan otros dos peatones. O sea, se trata de lo que hemos visto. Y además no solamente con los técnicos del Cabildo, también con la policía, con la Guardia Civil y con la Dirección General de Tráfico, que una solución transitoria en lo que se pone la pasarela, que en lo que ya no habrá ningún problema con la prioridad en la pasarela de los peatones y la prioridad en la carretera del vehículo y de las guaguas, pues que sea este ordenado mediante los semáforos, y eso es lo que vamos a intentar. Pero si hay más soluciones, nosotros estamos en un proceso abierto de diálogo con todos los agentes, no solamente económicos, sociales, y todos quienes están en las carreteras. Y me parece muy importante también el refuerzo de las líneas más saturadas, como es por la 110, la 108, la 122, que van a tener no solamente más capacidad, sino que van a tener muchísima más frecuencia, y se incorporan ya están incorporados 25 trabajadores que están haciendo su formación y que ya estarán en pleno rendimiento el 23 de octubre. Después se incorporan otra tanda de conductores, total que de aquí a finales de mediados de diciembre habrá una plantilla de 75 nuevos conductores dedicados a refuerzos.
Presidenta, le hago la pregunta porque además tengo aquí un montón de mensajes acumulados que van en la misma línea. Yo creo que como resumen, ¿no?, que hay distintas variedades de los mensajes, lo que viene a preguntar es, Presidenta, ¿y cuándo vamos a notar entonces el alivio con sus medidas?
Bueno, yo espero que se vayan notando, porque son muchas y múltiples las medidas, y sobre todo dar la prioridad al transporte público. Aquí hay algo que es muy claro y que nosotros dijimos, y es que la mera construcción de una carretera no te va a cambiar la situación de colapso. Haces un tercer carril y al día siguiente lo tienes colapsado. O hay una concienciación que tenemos que producir un cambio de hábitos, y que para producir ese cambio de hábito tienes que tener un buen servicio público, tanto de guagua como de tranvía, y nuestra idea también es ampliar el tranvía, como ustedes saben, no solamente hasta el Muñeco de Nieve, también hasta Tacoronte, Añaza, son las tres ramales de la tranvía que queremos abordar en esta legislatura. Son múltiples las soluciones, y lo que sí tratamos es de aliviar lo máximo posible. El hecho de, por ejemplo, quitar vehículos pesados o tener las grúas lo más cerca posible de los incidentes, a veces son choques por alcance, que te producen una retención de más de una hora. Retirándolos rápido, creemos que podemos también aliviar mucho en la situación que se vive en la autopista. Se trata, en definitiva, Mayer, de no quedarse cruzado de brazos, de no rendirse y de seguir poniendo medidas. Yo dije que en 90 días pondría 5, en 90 días hemos decidido, hemos implementado 20 medidas, pero no van a quedar aquí. Y bueno, por ejemplo, el cierre a la altura de Guamasa, esperamos incorporar así un carril de servicio que se convierte en definitiva en un tercer carril que vamos a poder utilizar en sentido norte Santa Cruz, y serán medidas que vamos a ir probando, que se irán uniendo a otras medidas.
Le va a saludar mi compañero Pepe Moreno y también David Morales. Pepe, empezamos contigo.
Buenos días, señora Dávila.
¿Qué tal? Buenos días, Pepe. Buenos días.
Yo tengo varias preguntas que hacerle, porque, por ejemplo, y le pido perdón al resto de los oyentes, porque estamos en una conversación muy particular de la isla de Tenerife. En la rotonda del Padre Ancheta hay 8 tramos, 8 entradas de boca a calle. ¿Dónde va a poner el semáforo? ¿Va a poner 1, va a poner 2, va a poner 3, 4? Esa es la primera pregunta. La segunda, mire, para venir esta mañana aquí a la radio he tenido que coger 2 guaguas. Las 2 venían empetadas de gente. Usted hablaba antes de las medidas, aunque yo tengo algunas cosas que decirle a esas medidas. Creo que la mayoría de esas medidas se ponen en marcha a partir del final de mes, ¿no? Las 2 lanzaderas entran en funcionamiento precisamente a finales del mes de octubre. Luego no se han puesto en marcha esas medidas con la celeridad que reclama la historia. Pero en cualquier caso, yo lo que le iba a preguntar, ¿qué va a hacer con los sitios en donde van empetadas? Y luego, ¿es imposible quitar coches de la carretera, señora Dávila, si en los parking de los intercambiadores siguen con la política de cobrar? El otro día yo creí que esto no se pagaba absolutamente nada, pero es que lo que no se pagan son las primeras 4 horas, pero la gente que deja un coche...